tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Dicen que el amor de una madre es el combustible que logra imposibles y sin duda es uno de los mejores ejemplos de incondicionalidad y permanencia que tendremos a lo largo de nuestra vida. La figura de una madre siempre marca. Pensamos en ellas y recordamos momentos y, por qué no, esas expresiones que te dice o te decía y que no has podido olvidar. En España nacen al año aproximadamente alrededor de 400.000 niños, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Otro dato que te pongo encima de la mesa, la edad a la que somos madres por primera vez. En 1976 estaba en los 28 años, ahora mismo ronda los 32. España es el segundo país europeo con las madres primerizas más mayores, solo le supera Italia. Y en esta cuenta atrás, para el Día de la Madre que celebraremos este domingo, hemos querido juntar tres historias muy personales de madres. Te las voy a presentar. Empezamos con Natalia Domínguez, es de Sevilla, es madre de un precioso bebé que tiene casi 4 meses y que se llama Eloy. Natalia, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Gracias por cogernos el teléfono a estas horas, aunque yo creo que siendo madre primeriza lo que menos haces durante la noche es dormir.
Bueno, antes dormía menos, ahora la verdad es que ya se va espaciando las tomas y sí que vamos durmiendo un poquitín más, aunque lo tengo aquí, porque acabo de tomar el biberón y aquí está haciendo ruido.
Bueno, entonces está despierto, ¿no?, hasta ahora Eloy. Sí. ¿Se porta bien, al menos te deja dormir después de cada toma?
Sí que deja.
Natalia, tú has sido madre primeriza, ¿tienes hermanas que lo hayan sido ya antes?
No, que va, yo soy la que ha pegado el campanazo.
¡Coloy! ¿Cómo ha sido el embarazo? ¿Te cambió mucho la vida?
Pues fíjate, Rosa, te va a sorprender porque yo llevaba 2 años siendo vegetariana y yo no sabía que estaba embarazada y pasé por una hamburguesería y me entraron muchísimas ganas de comerme una hamburguesa y me quedé un poco así, digo, pero ¿cómo va a ser esto? Y los días siguientes era como veía carne, olía carne o cualquier cosa que no comía y era salivaba.
O sea, tú te enteraste de que estabas embarazada por los antojos.
Sí, exactamente. Y todo lo que me gustaba, que era el chocolate y el café, pues no lo podía ni ver. Y dije, madre mía, aquí me huele a bebé.
O sea, que tú has tenido un embarazo de antojos fino, ¿eh?
Sí, pero fino, pero...
Qué cosa, sé cómo te cambia el cuerpo, fíjate.
Es increíble. Yo la cara no la podía ni ver. O sea, ni ver, era repugnancia y fue... Y me ponía, vamos, salivaba.
¡Qué bueno! O sea, que empezaste a comer carne, claro, en el embarazo.
Claro.
¿Y luego has seguido o te has vuelto vegetariana otra vez?
Que va a seguir, porque...
Que este bueno no me ha ido mal.
Seguí, me van a decir falsa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, con los hijos pasan estas cosas, hija, que te cambia mucho la vida, si es que es así. Antes decíamos que la figura de la madre marca. En tu caso, la tuya, ¿qué consejos te ha dado, Natalia?
Bueno, la mía es que ya me emociono, lloro un poquito y todo, porque la mía, la verdad es que desde siempre, ella, yo estuve viviendo fuera y yo, estando en Oviedo, no quería quedarme embarazada porque yo quería que mi madre estuviera conmigo,
¿sí?,
siempre. Y entonces ya cuando vinimos a Sevilla, pues ya dijimos, venga, pues si viene, que venga. Y la verdad que desde el primer momento ella, vamos, yo creo que es la segunda madre del niño.
Qué bueno. Perfecto, genial. Oye, sí, pues Eloy, tan contento. O sea, que lo lleváis bien en casa, ¿verdad? Y felices con Eloy.
Lo llevamos estupendamente, la verdad que sí.
Antes hablábamos de la edad a la que somos padres por primera vez hoy en día. En tu caso, ¿con qué edad ha nacido Eloy?
Yo tengo 34.
Estamos en la media, ¿eh?
Sí.
Estamos ahí en la media, es verdad, Natalia. Oye, te voy a presentar a Isabel Rodríguez, que tiene 47 años, es de Alcalá de Henares, es madre de Celia May, una niña de nacimiento y origen chino. Isabel y su marido decidieron adoptarla y, bueno, pues saludamos a Isabel. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué edad tiene la pequeña?
Pues Celia tiene 11 años.
Celia tiene 11 años. ¿Ha venido ya con 11 años, Celia?
No, no, Celia vino con 8 meses.
Ah, con 8 meses. Anda, sí, fíjate.
Sí, la tenemos desde bebé. Hemos vivido muchas cosas con ella bien bonitas.
Y tanto que sí. Oye, tu marido y tú, Isabel, llegáis a tomar esta opción porque no podíais tener hijos, ¿no?
Sí, pasé por 3 abortos y, bueno, pues decidimos que no nos queríamos hormonar, no queríamos pasar por esos procesos tan duros y nada, y que decidíamos que había otras opciones de ser madre y padre y nos pareció ideal, vaya.
Y lo más difícil, lo más difícil del proceso de adopción, porque claro, tengo entendido que hay que esperar entre 4-8 años, el tiempo de espera se hace largo, ¿no? Y
bueno, nosotros la verdad es que no esperamos solamente desde que pusimos el primer papel en marcha hasta que Celia ya nos dijeron que era nuestra bebé, pues 2 años. La verdad es que nuestro expediente fue fenomenal, fue muy rápido. Había gente que había adoptado tiempo atrás, tardaba 9 meses. Empezaba ahí China ya a tomar medidas de que no dar tantas adopciones.
Sí.
Y la verdad es que 2 años a mí, viendo lo que hay ahora, me parece sí, rapidito.
Sí. ¿No? Que prácticamente hoy en día es una misión imposible esto de adoptar.
Sí, la verdad es que sí.
Está realmente complicado. ¿Cómo recuerdas ese primer día que la tuviste en tus brazos?
Uf, no pudimos dormir, la mirábamos todo el rato, madre mía. Yo siempre le decía, Fran, es que es nuestra. Y dice, sí, ya es nuestra, Isa. La verdad es que fue súper bonito y con mucha ilusión.
La verdad es que un niño siempre es deseado, si lo tienes natural, evidentemente sí, pero cuando no puedes y sufres tantísimo porque lo que quieres es tener un bebé y no hay forma de tenerlo y luego llega, es que ese momento es inolvidable, ¿verdad, Isabel?
Es, además que los dos, no solamente yo, con ese instinto que dicen de mamá, no, Fran igual, mi marido igual, fue algo especial para
claro,
los dos.
Claro.
Genial.
Bueno, Celia viene a España con tan solo 8 meses tras una adopción favorable que es un paso obligatorio que se tiene que realizar y que muchas veces llega a ser incómodo, ¿no?
Ay, sí, esas asistentas sociales. La verdad es que nosotros tuvimos mucha suerte porque fueron geniales las dos, la psicóloga y la asistenta social fueron geniales. Pero es un proceso pues que a nadie le gusta hablar de sus cosas obligada, ¿no? Si tú cuentas tus cosas porque te apetece, pues es ideal. Pero si estás obligada a contar cosas que son íntimas para ti y que no sabes cómo se la puede tomar la otra persona, y dependiendo de la opinión que ella tenga, va a conllevar a que seas mamá o no, pues ahí es como que los nervios se te quedan ahí un poquito. Entonces es un proceso duro,
muy complejo.
Sí, pero más que nada son por eso, porque quieres algo tanto que quieres hacerlo tan bien para que todo te diga todo el mundo que eres válida.
Claro, no te la quieres jugar.
No. Y así que aquí ahora que ha salido este tema, sí que quería decir una cosita. A mí me parece que a los padres adoptivos nos hacen pasar por unos procesos brutales para saber si somos buenos padres o no. Hoy que los papás biológicos no tienen ese proceso y que hay veces que lo harán fenomenal y otras veces que lo harán fatal y nadie les valora.
Ya.
Es una cosa ahí que no sé si hay que cambiar.
No, evidentemente ni tanto ni tan calvo, como se suele decir. Evidentemente el proceso de selección a la hora de la adopción es muy complejo y yo creo que se somete a los padres una presión, desde mi punto de vista, excesiva.
¡Buf! Brutal.
Claro, eso es así.
Sí.
¿En algún momento Celia ha preguntado algo de sus orígenes?
Pues mira, la verdad es que de momento no, es un tema muy abierto en casa. Desde que empezamos con todo el proceso hemos ido haciendo fotos, la hemos hecho un álbum digital y ese era su cuento. Cuando ella iba a dormir, pues su cuento era enseñarle ese libro con todas las fotos de todo el proceso, del primer día. Entonces ella lo tiene todo como muy, bueno, pues como su historia y sobre todo reflejada en imágenes, que yo creo
Qué bien.
Es ideal.
O sea, que lo tiene claro desde el primer momento.
Sí, desde el primer día y fenomenal.
Muy bien, sí, sí. Le habéis dado normalidad al asunto, que es estupendo.
Sí, sí.
¿Os planteáis adoptar más niños?
Ay, yo estaría encantada. Y Celia también.
¿Ah, sí? Con 11 años, oye, pues ya sería que es una mamá.
Ella dice que quiere un hermano. Entonces, bien, ¿sabes qué pasa? Que trabajamos... Fran dice que no, mi marido dice que no, que con una la responsabilidad es muy grande y que dos, él no sé si estaría preparado. Y entonces...
Fíjate, ¿y os meteríais otra vez al mismo proceso?
Ay, yo sí, pero bueno, como es una decisión de dos, pues no puedo tomar... O sea que nada, me tocará convencerle.
Pues ánimo, porque yo creo que al final lo vas a convencer. Si tú estás convencida, yo creo que al final cae.
Ay, sí, tengo ganas, pero bueno.
Oye, de media, los españoles tienen uno o dos niños, pero no quita a que haya casos excepcionales. Es el caso de María Ábalos, que vive en Madrid, quiero que la conozcáis, tiene 40 años y es madre de 7 hijos. Bueno, en breve, de 8. María, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
No me equivoco, ¿no? Tenemos 7 camino de un octavo que llegará, ¿cuándo?
Pues en noviembre, finales de noviembre, en principio.
¿Y sabemos ya si es niño o niña?
Nada, estamos todavía esperando.
Madre mía, María, ¿de qué edades estamos hablando con estos 7 hijos que tienes?
Bueno, pues el mayor de mis hijos tiene 14 años.
¿Sí?
Y la pequeñita tiene ahora mismo 4. O sea, que entre ellos, si haces cuenta, se llevan poquito.
¡Qué bueno! ¿Tú eres hija de familia numerosa, entiendo?
Sí. Mis padres tienen también 7 hijos. Mi madre tuvo además varios embarazos que no pudieron llegar a término. O sea que de casta le viene al galgo.
Pues fíjate,
y todos los hermanos tenemos muchos hijos también.
Claro, es que es así. Conozco a muchas personas que han sido hijos en familias numerosas y luego ellos siguen queriendo tener muchos hijos. O sea que eso es algo muy bueno, muy beneficioso a nivel familiar, sin duda.
Claro, yo creo que te abre un poco, te da cierta amplitud de miras, te hace ver que no es imposible, que tus padres lo vivieron. No pasó nada, es estupendo.
¿Cómo es un día en tu casa? ¿Cómo te organizas, María, con 7 embarazada de un octavo?
Bueno, pues yo tengo que decir que tengo la suerte de que tengo un marido que... Yo siempre digo que mi marido no me ayuda, es que nos repartimos absolutamente el trabajo.
Claro.
Además nos sale de forma instintiva. O sea, cada uno va cogiendo una parte, ayudando a los pequeños. Los mayores ayudan muchísimo a los pequeños. O sea, ahí la escala familiar se nota muchísimo. Y nos ayudan también a nosotros. Entonces la organización es mucho más fácil. Ves las necesidades y les pone en marcha para ayudarnos.
Fíjate, pero es que tú además de ser madre, trabajas fuera de casa, que eres ingeniera.
Efectivamente, soy delineante. Tengo muchísima suerte porque tengo una jornada muy buena. Trabajo pues aproximadamente 9-4, entonces me permite salir a recoger a mis hijos, atenderles también un poquito por la mañana, aunque quien les lleva al colegio es mi marido, pero poder dejar un poco cuadradas las cosas y bueno, pues trabajar y luego poder pasar con ellos toda la tarde, que al final es cuando salen del cole, es cuando lo necesitan.
Con los 7.
Sí, con todo.
Ay, María, fíjate que a veces estábamos hablando, Isabel, estaba hablando antes con Isabel, que tiene Celia 11 años, y decíamos, no, si es que mi marido ya dice que con una ya una, es una responsabilidad, Isabel, a la hora de buscar un segundo, que uno ya está bien. Imagínate, ¿cómo se llama tu marido, Isabel?
Fran,
imagínate a Fran con 7 en casa.
Uf, imposible, imposible.
Y con otro en camino.
No, bueno, yo creo que se marcharía, diría, aquí no puedo estar.
Hay que estar preparado, María, esto no es cualquier cosa,
Bueno, yo siempre digo que el mayor cambio es el primero. O sea, a mí el primero es el que te cambia la vida. Es quien de pronto mediatiza tu libertad. Tienes que adaptarte a él. Luego los demás ya te han cogido dentro de un rol de madre. Entonces adaptarse es muchísimo más fácil. Yo disfruto mucho más del segundo. Con el primero tenía una suma inmensa de preocupaciones.
Ya, eso es lo que le pasa a Natalia, ¿verdad? Estamos en ese proceso, ¿no?
Sí, estamos en el proceso de adaptación a la nueva vida. Pero bueno, yo creo que me he adaptado bastante bien, ¿eh?
Que respira, ay, que respira, que no respira, ay, que no le oigo, que llora, ay, que voy para allá. No es lo que dice María, ¿no? Que todo es un cambio y todos son, claro, y todos son dudas cuando eres primeriza. ¿Qué consejos, María, le das a Natalia como mamá primeriza?
Pues fíjate, yo siempre digo que lo mejor que tiene la mujer, lo tenía mucho más antes y deberíamos buscarlo ahora, es funcionar en manada. O sea, tener cerca a tu madre, tener cerca a tu suegra, tus hermanas. O sea, es algo que tienes que afrontar. No tenemos formación para ser madre. No te dan una formación siendo algo tan importante. Entonces es muy importante tener gente cerca que te ayuda, que te orienta y que te hace ver que no lo estás haciendo mal.
Yo creo que es eso lo que me está pasando, ¿eh? Yo sin mi madre y sin mi suegra no sabría qué hacer. Mi suegra vive lejos, pero bueno, ella también me ayuda mucho. Por teléfono, por vídeo.
Oye, Natalia, que a ver, que Eloy es el primero, pero que anímate, mira María, a por el octavo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo tengo un hermano, bueno, tengo, digamos, uno y medio, ¿no? Tengo un hermano de madre y padre y una hermana de padre, o sea, somos tres, al fin y al cabo.
Sí.
Y a mí me encantaría tener otro, ¿eh?
Ea.
De momento uno más, luego ya veremos.
Vamos a empezar de uno en uno.
Pues nada, verás además que el segundo estimula muchísimo tu confianza. Yo recuerdo estar con el segundo dándole el pecho, ver al mayor, a Juan, que estaba jugando ahí con sus juguetitos, y de pronto una sensación de tranquilidad. Decir, no lo he hecho tan mal. Está perfecto este niño y es segundo también, esto va para adelante. Te estimula la confianza y te da mucha tranquilidad, que los niños también lo necesitan.
Isabel, te está convenciendo María para ir a por el segundo, ¿no?
No, yo estoy convencidísima. Tendríamos que decir a Fran que se incorporara a la conversación.
Despiértalo, dile, oye, esto te interesa. Sí.
Hacemos una segunda ronda de maridos.
Eso.
Sí. Una cosita que sí que quería decir, que ha dicho María, lo de la formación, la verdad es que una parte buena, igual que antes he dicho que, bueno, pues que el proceso es tal, pues una parte buena es que tenemos cursos de formación y te van un poco las edades de los niños, las íbamos viendo, vaya, pues qué era lo normal, qué iban a hacer, cómo tenías que resolver más o menos los problemas. Entonces, la verdad, y todo impartido por psicólogos, y la verdad que en un primer momento sí que te ayuda, sí que esa formación,
claro,
sería buena traspasarlo también a las mamás y a los papás.
Sí, porque la mayoría de los casos, sobre todo en el caso de los papás, se reduce al curso de preparto y poco más, ¿no? Poca uh-huh. gente se forma a la hora de ser papás. Vosotros en los casos del proceso de adopción, como hay tiempo, pues evidentemente tenéis tiempo de sobra para prepararse.
Sí.
Claro, que además la preparación
es muy importante.
La preparación al parto es al parto.
Sí, sí, claro, al parto nada más.
A la maternidad nadie te prepara.
Pero en 9 meses daría tiempo a hacer un pequeño cursillo de, yo qué sé, de formación de por edades, por etapas. Pues,
además, no debería ser obligatorio, Isabel, lo que comentábamos antes. Que hay padres biológicos que a veces tienes dudas, dices, ay madre, esto, pobre criatura. Es verdad. Es cierto, ¿cuántas veces lo decimos?
Bueno, yo recuerdo que embarazada de la cuarta, hubo un momento en el que le dije a mi marido, digo, bueno, creo que con este embarazo he perdido las riendas de mi familia. Necesito formación urgente. Y entonces me acuerdo que me trajo mi marido unos 20 libros, pues nada, de psicología evolutiva, donde se habla muchísimo de la educación a los niños, pautas, pues como hemos visto en algunos programas televisivos, que te ponen para marcar con distintas edades, pautas, roles para cada uno. Oye, me ayudó muchísimo, lo pusimos todo en práctica y es que de un equilibrio a la familia, increíble, o sea, realmente esa formación es muy útil.
Útil, necesaria y deberíamos estar en permanente formación, porque incluso cuando los niños llevan al cole, anda que no te hay, al menos en el cole de mi hijo, que constantemente hay charlas de ser mejor mamá, ¿no? De cómo afrontar pues lo que la vida te pone con un niño delante, que son muchas fases y tú a veces no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto sería bueno, una constante formación, porque yo creo que siempre estamos aprendiendo a ser mamás, siempre se nos plantea un problema nuevo. Imagínate con 8 hijos, no te digo nada, María, ¡buf!
Bueno, yo además, en mi caso, yo vengo de familia numerosa, pero mi marido son niño y niña. O sea, que a mi suegra la he hecho abuela numerosa. A ver, no lo esperaba para nada.
Qué bueno, qué divertido. Lo
lleva fenomenal, la verdad es que es excelente.
Oye, pues disfrutarlo muchísimo, cada una en vuestra parcelita, porque es verdad que tener hijos es algo maravilloso. Natalia, enhorabuena por el hoy. Que
Muchas gracias
por contarnos tu historia y muy amable. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Natalia.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Isabel, suerte, ánimo con Fran. Vamos a por el segundo, venga.
Intentaremos. Gracias.
Y besitos para Celia. Adiós, muy amable.
Venga, adiós.
María, suerte con este octavo embarazo, que vaya muy bien y que en noviembre salga un niño o una niña preciosa.
Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un placer.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Gracias a las tres por acompañarnos en la noche de COPE. Si tú no sabes nada de mí.